José Luis.
Hola, creo que soy yo.
También muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i una mena d'abisme cultural. Creiem que, d'una manera o altra, tots portem certa Nicosia dins de la geografia del cos i la ment. Algú va separar en dos Nicosia, però nosaltres viatgem constantment a un costat i a l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme, des d'aquest va i ve, que ens disposem a explicar aquí la nostra història, que és tan real i legítima com qualsevol altra.
Universo, otra vez aquí Radio Nicosia, hoy miércoles día 10, ¿puede ser?
Sí.
Sí, pues sí, 10.
Bueno, puede ser, sí.
10 de noviembre, tú, hostia, ¿qué día? Del 2010. Y en fin, pues repetimos, estamos aquí en Radio Nicosia, en Contrabanda FM, en 91.4. Y hoy vamos a hablar, que quería Óscar hablar de los errores médicos. Así, en general... Porque como en psiquiatría no los hay, esos son horrores. Sí, de verdad, los tribunales dicen que es muy infrecuente que haya denuncias en casos de psiquiatría y que es muy difícil de probar. Por lo tanto, pues en ese tema hoy pues no lo podremos tocar. Entonces será solo las negligencias, los errores y bueno, y las responsabilidades que puedan tener en el ejercicio de su profesión. Y chimpún. Y bueno, pues... a ver, yo creo que lo mejor será, pues... atenerse a lo que es un daño, no, pues es algo que por acción u omisión, ¿vale?, pues causa daño en otro por con intención, sin intención, etcétera. Todos sabemos lo que es, ¿no? Pero claro, en el caso de la medicina, pues quieras que no, no es lo mismo que se equivoque el fontanero, que solo se te puede inundar la casa o cosas así, sino que esto puede ser, bueno, ya sabéis, desde lo más terrible hasta lo más cachondo, pero bueno, en fin. Y a ver, Óscar, ¿por qué querías hablar tú del tema? Venga, ¿porque eres el error personificado? Yo creo que sí, ¿eh? Pero no es por nada, sino porque ya le tocaba a él exponer de una vez su tema, porque da para todo un tema, ¿eh?
No, yo no voy a explicar, hablar de mi vida personalmente, porque si no...
Vamos a hacer tomate hoy, ¿no?
No, porque el programa no duraría 2 horas, duraría 8 o 9 horas.
Pues dejamos un cuarto de hora y hacemos la primera parte.
Los capítulos, ¿no?
Hasta el 2012, hasta el fin del mundo nos da tiempo, ¿no?
Un descanso para el Barça, ¿no? Luego ya volvemos.
Bueno, pues en fin, pues si alguien que nos oiga por ahí, Juanmi, por ejemplo tú, si nos oyes hoy, y quieres hablar de errores, horrores y todo esto de la medicina, pues adelante. Y el teléfono es el 93-317-7366.
Sí, sí,
bien,
sí.
Nos da el de mi casa por una vez.
316.
93. Bueno, repetimos, 93-317-7366. Repetimos, esto es Nicosia en Contrabanda FM. Y en fin, menos errores y un poquito de música.
Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.
¡Ja, ja, ja! A vivir la vida, a vivir con corazón. Unos dicen que el fin ya llegó. Otros dicen, ¿para qué luchar? Muchos creen que no pueden más. Pocos creemos que todo es posible cada día más. Yo quiero más, 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 yo quiero más.
Gracias.
Gracias por compartir. Gracias por tanta vida.
Arigato.
Utopía de seguir.
Gracias.
Nicosia, Colifa, Tatúe, Forni, vecindad. Las madres de la plaza, María Chitripita, Caimada da Galiza, matando la maldad. Mapuche, Saharaui, galpones de hermandad. Del día no es una novedad, empezando por ver un asesino intelectual. Usa la política para especular, hablando a la gente como si fuera a cambiar. No te mata él, pero te manda a matar. Mientras los ricos dueños de la ciudad, los pobres más pobres ya no les queda lugar. Las almas se apagan día a día un poco más.
Yo quiero más, 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 yo quiero más.
Abrir una máscara de estudio. Quiero enviar un caluroso y fuerte abrazo a todas las radios amigas del mundo. Hay un montón y tengo la chuleta por la perdida, o sea que no las de todas hoy, bueno, las típicas de siempre. Las decimos cada semana y me las tenía que saber de memoria ya, pero lo siento, pero no, tengo, mi memoria falla mucho. Hoy nos acompañan Santi.
Hola.
Chel.
Hola, buena tarde.
Jota.
Hola, buenas tardes.
Gloria.
Hola.
Isar.
Hola, buena tarde.
Enric.
Hola.
Silvia.
Hola.
Alberto.
Hola.
Carol, que está por aquí. Está el doctor Martín, que nos va a hacer una. Espero que no nos saque ninguna negligencia.
Buenas tardes.
Está bien aquí a la bocana.
Buenas tardes. Que ya no bebo alcohol.
No me lo creo.
Que lo quiero conseguir.
También está a los mandos, está...
Hola, soy Manu, el nuevo padre de la nueva generación.
El mismo.
Manu, de la India.
Está Manu también. Está Joan García, aquí...
Y por ahí también está Claudia, y bueno, hay más gente que ya se presentará.
Oscar, dos.
Oscar, hola. Sí.
Y a los mandos, Gorka.
Hola, ¿qué tal?
Y os voy a decir las webs y el teléfono. Bueno, el teléfono ya lo hemos dicho antes, ¿no?
Sí, pero digo otra
vez. No, es que tengo un poco de Alzheimer. 3w.radionicosia.org, www.contrabanda.org, y si queréis enviarnos algún email es info@radionicosia.org. Y vamos a comenzar, a continuar con, no sé, música, ¿no?
Música.
along the coast road by the headland, the early light of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Venga cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré.
A continuación nos va a tocar una canción Jota.
Gracias, Oscar. Bueno, como siempre, sin que venga cuento. Aunque un poco relacionado está el tema de la canción que voy a cantar con el que tocamos hoy, el de las negligencias médicas y los errores médicos. Hay cierto colectivo que salió a las calles el pasado domingo, fue cuando la visita de nuestro querido papá a la Sagrada Familia. El tío tuvo, hay que decir, bueno, ha sido muy criticado por mucha gente, pero el tío tuvo el detalle, hay que reconocerle el mérito de, nos avisó de que la Sagrada Familia es una basílica, es una iglesia, para quien no lo supiera, ¿vale? ¿Okay? Este colectivo, pues, como ha dicho antes Joan, el concepto de error se dice que es por acción u omisión, ¿no? Lo de la negligencia. Vale, pues este colectivo omite muchas cosas y por acción y además con alevosía, se dice, o sea, con muy mala leche y con conocimiento de causa, hace muchas cosas. Por ejemplo, el Papa dijo el domingo pasado que habría que volver a establecer la familia como sistema, como, ¿cómo se dice?, base de la sociedad. Y también que, bueno, abogó contra el aborto y la eutanasia, etcétera.
Para variar.
O sea, cuando un hombre está sufriendo en cama, voy a poner el típico ejemplo de mar adentro y no puede mover más que un miembro, pongamos la cabeza, a ver quién le niega el derecho a morir dignamente, el aborto, quién le quita a una mujer o una pareja libertad para decir si quieren ser padres o no. La familia, ¿cuánto tiempo hace que ya no es la base de la sociedad? O todos tenemos que buscar una familia alternativa, no, como los amigos.
Ha dejado de serlo.
¿Y cuántas familias desestructuradas, por ejemplo, a pesar de todo, siguen siendo la base de nuestro sistema? Okay. Pues todo esto viene a cuento de que el colectivo este, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y la madre que los parió, tiene unos personajes, no sé ahora mismo si son los evangelistas, los predicadores, ¿ok? Que creen que hay mucha gente que va a caer en la trampa de tenerlos como confesores, como asistentes personales, como apoyo moral. Esta canción se llama algo así como Mi Jesucristo Personal. Algunos ya os sonará. Ok. Y critica con mucho cinismo el fenómeno de que tú piensas que porque alguien ha hecho, que porque alguien dice que hace las cosas en nombre de Dios, vas a confiar en él, cuando en lugar lo hacen en nombre de, bueno, lo hacen, supongo que por cosas como su cuenta corriente y poder, contactos, influencias y follarse a niñas y cosas así, ¿no?
No,
perdóname, he sido políticamente incorrecto.
Yo la verdad es que si fuera guardia urbano le pondrían alguna multa al Papa por no llevar cinturón de seguridad
y hacer todo el camino a contradirección.
Ok, pues empecemos.
Cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM.
Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia.
Walking, walking, walking. proud.
You're in trouble when you're proud. It's hard for you to smile. A simple song might make it better for a little while. Let me hear you say it.
Comenzamos con las reflexiones y comienza el turno con Santi. Adelante, Santi.
Gracias, Óscar. El papel del médico a todos los niveles, como ejemplo las agencias de colocación, con enrevesadas pruebas y psicotécnicos, valoran el estado mental de los candidatos a obtener un puesto de trabajo, primordial para obtener autonomía, vida social, valoración familiar. Un impulso para promover la autoayuda, la confianza, la iniciativa. No olvidemos que es muy importante perseverar para acometer proyectos, no llegar y encontrárselo todo hecho. Cuando la sociedad se mueve y los médicos establecen una pauta de medicación, él nos ve y escribe en su informe. Por eso tenemos que llevar la iniciativa y cuestionar la medicación. No es hacernos el rebelde ni negarnos a tomarla, si la necesitamos. O hay otros métodos paliativos. Hablemos con el médico psiquiatra si no la necesitamos o nos ha ido bien otras veces. La medicación no es buena, es un recurso, un mal menor. Pero cuando los problemas se cronifican y el médico se vuelve menos comprensivo y más biologista, los postulados filosóficos del pensamiento son claros: pensamiento, pienso y ejerzo, luego existo. Pero las negligencias en operaciones quirúrgicas, por olvidos, por falta de cirujanos y cirujanas especialistas, multiplicidad en sesiones operatorias, multiusos, numerosos pacientes atendidos a la vez o combinados en diferentes mesas operatorias en una misma jornada de cirugía y pocos especialistas disponibles. También las transfusiones de sangre por sangre contaminada con VIH, hepatitis o tétanos. También cuando, por error, cierran a un paciente o enfermo con útiles de cirugía en su interior, en sus vísceras, como un bisturí, serrucho de cirugía o tijeras, por ejemplo. Las malas prácticas de anestesistas, sedación y entrada en un coma profundo, consecuencia de negligencias a la parafernalia administrativa, extracción de un órgano sano en lugar del enfermo por equivocación, o amputaciones innecesarias, extirpaciones de nariz, pecho, orejas o dedos, para acabar.
verso preparado, que aquí tiene el niño freno hepático.
Bueno, los errores médicos te pueden llevar a unas consecuencias graves o moderadas. Si te tienen que operar a corazón abierto, un fallo puede ser mortal. Ahora, si te dan una pastilla que no es la más adecuada, con cambiarla ya está el problema solucionado. En la medicina se cometen muchos errores médicos, ya que las personas no somos perfectos. También hay que decir que hay médicos buenos y otros malos. En cirugía es en donde los errores corren más peligro de que te puedan dejar mal, porque entrar en un quirófano ya comporta un riesgo. Y si dentro de este no hay profesionales con experiencia y maestría, te puedes quedar cojo toda la vida o acabar en una silla de ruedas. En psiquiatría se suele dar el caso que haya buenos profesionales que sepan darte una medicación ajustada a tu problema, y la neurocirugía, como es un equipo el que asiste, tiene mejores resultados, porque la psiquiatría, al dar un diagnóstico, es una cosa muy subjetiva, ya que hay muchos tipos de enfermedades y algunos hasta se osan a darte dos diagnósticos, bipolar o esquizofrénico. Y lo que puede ser un problema leve, lo agravan dándote una cantidad enorme de pastillas, que casi todas tienen efectos secundarios que puedes estar arrastrándolos durante toda tu vida. Y no hablemos de la terapia electroconvulsiva, que no se fundamenta empíricamente en nada objetivo, y lo que hace es dejarte lelo durante un tiempo muy grande. Por no hablar de la lobotomía, que eso es una alienación. Lo que pasa es que los errores médicos, si los denuncias, como la clase médica se protegen entre sí y el juez no tiene una idea de esto de medicina, te quedas desamparado y la jerarquía de un médico está por encima de ti. Y ningún médico podrá alegar a tu favor por este proteccionismo que hablaba antes. Más de uno le ha ido la vida en un error médico, y ellos, como no tienen conciencia de culpa, se lavan las manos. Así que hay que contrastar un diagnóstico con otro médico antes de que te hagan cualquier cosa, y asesorarse de que hay otras alternativas. Lo dicho, al loro con los médicos, que algunos son muy incompetentes. Gracias.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Se me ha olvidado. Ah, sí. Recordaros que, para quien no lo sepa, que esta noche en la sala de Apolo actúa el Che Sudaka. Y la hora no lo sé, pero supongo que tocarán por la noche. Y a continuación voy a pasar el turno a Enric. Adelante, Enric.
Hola, ¿qué tal? Yo diría que en primer lugar, en relación a los errores médicos y psiquiátricos, todo el mundo se equivoca. Lo mismo hacen los psiquiatras, pero en el campo de la psicología y psiquiatría se producen los errores con mayor prevalencia debido a que estamos tratando con una disciplina donde a veces no está claro qué pasos hay que dar. Cuando uno le cuelgan un diagnóstico o etiqueta, muchas veces no es definitivo y puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Esto genera confusión, malestar e incertidumbre. Pero dado que tratamos con unas disciplinas donde abundan los puntos de vista diferentes y donde además hay dudas sobre el rigor y la metodología, no nos queda más remedio que aceptar lo que hay, pero también hay que intentar cambiarlo. Gracias.
Escuela de la vida, la selva donde encuentras toda clase de animal, contando sus historias, buscándose la vida, compartiendo una sonrisa, contando su verdad. Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol. Será siempre la escuela de la vida, es el gran escenario donde vamos a actuar, aprendiendo las lecciones de nuestros semejantes. La calle es una escuela y una universidad.
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna.
Podés encontrar alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real como esta canción. Tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor. La selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón. La escuela del aire, la lluvia
calle
y el sol.
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol.
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol.
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol.
Calle Luna,
encontraste la vida, encontraste al amor, encontraste todo. Calle Luna, Calle Sol, te quedó tu pasado, ya se ve lo que viene, siempre cantando. Calle Luna, Calle Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol,
Ave Sol,
Calle Luna,
Ave Moonlight,
Calle Sol.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, yo por lo que ha dicho Enric, me parece que comparado con otros países, aquí la gente pues es bastante, pues sí, bueno, si no hay nada que hacer, pues... Porque desde luego sigo diciendo que es infrecuente que aquí denuncie nadie a ninguna institución ni a ningún doctor en psiquiatría, cuando en el resto de los países sí precisamente hace que al menos se cuestionen un poco más los tratamientos, sobre todo cómo tratan a la gente más que los tratamientos, ¿no? Y antes de dar diagnósticos, pues se lo piensan al menos un par de veces y aún así están como... Quieras que no, más vigilados, no como con la patente de corso que pueda haber por aquí, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, cuando ha hecho el defensor del pueblo, como hizo hace poco en Foncalén, en el psiquiátrico penitenciario, que, coño, se va allí y lo único que ve, pues que esto está muy sucio, que es que, bueno, aquellos son observaciones de aquellas de, bueno, del que va y ve, pero no sabe ni cómo funciona, porque aquello sí que es... Aparte del hospital psiquiátrico penitenciario, ¿no? Es aquello sí que es de los horrores, ¿no? Y eso solo lo puede evaluar alguien que esté de dentro y haciendo caso a la gente que está dentro. Y luego, por otro lado, aquí tampoco se denuncia. El único neuroléptico que ha estado denunciado por consumidores
era precisamente uno que dejó de ser neuroléptico porque era un efecto muy flojo y entonces se lo daban a la mujer para la menopausia. Y eso sí que les causó bastante daño a estas mujeres. Y ahí sí que hubo una denuncia y hubo una indemnización de los laboratorios y tal, pero el resto, aquí no hay ninguna medicación psiquiátrica denunciada por ocultar posibles efectos secundarios, como diabetes, que está pasando ahora al Seroquel, que le están sacando un montón de pasta, o la Ciprexa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una sumisión absoluta, como si no pudiéramos hacer nada, porque mira, en fin, no sé qué pensará aquí el futuro doctor, don Marcio Davanti.
Bueno.
¿A que no? Que te calles.
Bueno, es cierto que hay sitios donde se controla más, ¿no? Los errores y las negligencias médicas, ¿no? Pero hay cosas aberrantes, por ejemplo, como en los Estados Unidos, donde ahora los tratamientos, principalmente en la medicina privada, hay una moda de la participación del paciente en los diagnósticos de tratamiento. Pero esto es solo porque lo metieron tantas denuncias encima de los médicos que ahora si ponen como para protegerse que el paciente participe de todo, ¿no? Pero al final y al cabo no participa de nada, es inducido a concordar con los diagnósticos y con las cosas así, ¿no? Pero para mí lo que es este tipo de tratamiento, que es porque errores creo que siempre harán, porque todos somos humanos.
A ver, para un tema en el cual eres sensible, hace poco han inhabilitado en el cargo y bueno, está condenado a cárcel un psiquiatra del estado de Florida, porque bueno, a los autistas, para evitar su vena violenta, pues habitualmente los trataba con neurolépticos, pero al cabo de varios muertos que se han dado con gente con autismo al tomar neurolépticos, ha investigado el juez y ha visto que es una práctica inadecuada y lo ha inhabilitado. Y tenemos una llamada.
Sí.
¿Nos entra?
¿Hola?
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 Sí.
Ahora. ¿Hola?
Hola.
¿Qué tal? ¿Quién eres?
Soy Marisa.
Marisa.
Sí. Venga, tú desahógate, venga.
Que te estoy escuchando. ¿Hola?
Sí, 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 te oímos poquito, pero te oímos. Estamos mirando a ver cómo le damos voz.
Nada, me encanta.
Ahora sí.
Ahora. Con el tema que tratáis, porque ya sabéis que...
Yo te esperaba, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
No, estoy un poco liada. Hasta dentro de 2 semanas no os podré acompañar.
Bueno.
Hola.
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 ¿Sí, me oís?
Sí.
Sí,
adelante, sí, sí, muy bien ahora.
No, pues es un tema que sabéis que me preocupa, me intriga.
Y te enerva.
Todo el tema de la iatrogenia, sobre todo de psicofármacos. Y sí que es verdad lo que decís, que cualquier profesional en cualquier ámbito puede equivocarse. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
¿Hola?
Sí, sí.
Bueno, la diferencia con el mundo de la psiquiatría es que el error es poco evidente a corto plazo. En un cirujano, en el caso de un cirujano, cuando se equivoca es muy evidente, ¿no? Y de hecho eso le puede dar un mal prestigio para el resto de su vida profesional. En el caso de los psiquiatras, como el daño que pueden hacer es a largo plazo, pues es muy difícil establecer que un psiquiatra se ha equivocado a lo largo de la vida profesional de ese... Uy, me estoy oyendo al revés.
Música.
Vale. Entonces, me gustaría decir eso, que en el caso de psiquiatría es que no hace falta ni el corporativismo que sucede con el resto de las disciplinas médicas. No hace falta. Están protegidos por el propio contexto en el que desarrollan su actividad, que no tiene nada de científica, por otro lado. Y lo que apuntabas en el caso de las mujeres menopáusicas, tienes toda la razón. El medicamento es del Agreal, como tú bien dices, es un neuroléptico.
Sí.
Pero que se había autorizado su uso para menopausia, en el caso de España, cuando en el resto de Europa estaba catalogado como neuroléptico. Y de hecho, las personas que lo empezaron a tomar empezaron a tener problemas psiquiátricos, siendo un colectivo que hasta ese momento no había tenido absolutamente ningún problema de psiquiatría, ¿no? De hecho, empezaron a tener en algún caso, yo hablé con una de las personas, alucinaciones. Todos sabemos que la esquizofrenia se llamaba demencia precoz en el pasado, ¿no? ¿Sí? O sea, es muy raro que alguien debute en una esquizofrenia a los 50 años. Bueno, pues señores que tomaron Agreal debutaron en una esquizofrenia pasados 50 años, ¿de acuerdo? Debido al fármaco.
Pero eso sabes por qué, que a día de hoy ya se sabe, ¿no?
Bueno, porque es un neuroléptico el Agreal.
Exacto, y la gente que, por ejemplo, pues la gran mayoría de las personas, al tomárselo les hace el efecto contrario de lo que debería de ser, te pega el subidón de dopamina en lugar de bajar.
Claro, claro. Bueno, porque es que todo eso liga también con la teoría de la psicosis supersensitiva, que me encantaría hablarlo con algún psiquiatra, ¿no? O sea, el hecho de las sobremedicaciones y de la polifarmacia es un círculo vicioso. O sea, al final incrementa todo lo que sería la sintomatología esquizofrénica. Y es una escalada que no tiene fin, eso. Y hasta que no se sienten los psiquiatras y empiecen a valorar y actuar de acuerdo con la basada en la evidencia, ¿no? La práctica basada en la evidencia.
Ahora dicen medicina basada en la invidencia.
Bueno, exacto. Yo me acuerdo de una frase que me viene a la cabeza y que la tengo muy presente, porque muchos psiquiatras actúan de acuerdo a eso, que dice que seguir estúpidos precedentes y parpadear con los dos ojos es más fácil que pensar, ¿no?
Sí.
Pues hay muchos psiquiatras que parpadean.
Sobre todo en España.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Nada, ¿no tenéis ningún psiquiatra para responder en el debate hoy?
¿Hay algún psiquiatra aquí presente? Si está, no levanta la mano.
Bueno, pues quería decir eso, que además es muy difícil de demostrar que un psiquiatra se ha equivocado. Y si en el fondo, o si a futuro se ve que se han equivocado, como siempre habrán seguido los protocolos en curso, ajá, pues un 2-3 salvado por todos, porque han hecho pues lo que les habían dicho que tenían que hacer la industria farmacéutica, las guías de cómo se aborda una esquizofrenia.
Explica bien lo que es un protocolo, porque así la gente pues sabrá lo que es, que no es nada así científico.
Bueno, un protocolo es una guía de cómo actuar. Es una guía que permite...
Sí, pero una guía consensuada en congresos que además pagan las farmacéuticas, bueno, o publicados en revistas que también financian las farmacéuticas.
Exactamente, donde solo intervienen además unas personas de todo este colectivo, ¿no? O sea, unos agentes que son los psiquiatras. Ni tan siquiera familias y, por supuesto, los más importantes, que son los propios pacientes, no intervienen. Pero en el fondo lo que hacen es diseñar una guía de actuación con unos estándares determinados, y parece que eso les da la sensación de estar protegidos. Es como el que paga el seguro de la casa contra incendios o contra robos, que luego muchas veces cuando tienes un incendio no te cubren la mitad de lo que te pensabas, ¿no? Pero las guías, en este caso, sí que actúan como verdaderos seguros de actuación, incluso de las peores actuaciones profesionales, ¿no? Yo alguna vez lo hemos comentado con vosotros. Me encontré una vez una psiquiatra que trató a mi hijo durante 3 meses, que lo único que le preocupaba de mí era saber qué horóscopo era. Pues eso te da idea del rigor de esta señora, ¿no? Que, por cierto, está en activo, que el otro día encontré dónde estaba, pero bueno... No diré todavía su nombre.
No, pero lo que sí que nos llegó de parte del comité de ética de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, ¿vale?
Sí.
Ellos tienen un comité de ética al cual se pueden exponer todos los casos con algún profesional o lo que sea, que ellos, sin ser ejecutivo ni tener, pero sí que pueden ellos a nivel profesional investigar y denunciar y todo esto, y nos pidieron incluso por favor que difundirlo, de que aquí tenemos una comisión de ética, ¿vale?
Sí.
Para tratar precisamente estos casos. Ya sabemos que no hay método científico, bueno, la medicina en general no es científica, pero para lo que son abusos o lo que sea, ellos están más que interesados por dar a conocer y por investigar estas cosas.
Pues mira, que empiecen por mirar todos los centros de desintoxicación, donde a la gente que muchas veces no tiene ni tan siquiera un diagnóstico formal se le están dando psicofármacos.
Sí, sí.
Cuando además no suele haber un equipo médico residente, con todo lo que eso implica. Me parece bien que surjan estos comités. Yo tengo que decir que tengo una experiencia personal yo denuncié un centro de desintoxicación en el ICS, en el Instituto Catalán de la Salud. Le entregué en mano a la señora Cristina Molina todo lo que a mí me parecían irregularidades de ese centro. No se ha hecho absolutamente nada con ese centro. En ese centro se estaba medicando absolutamente a todas las personas que estaban ahí desintoxicándose. Las que tenían patología dual y las que no. O sea, las que tenían un diagnóstico psiquiátrico y las que no. Todos, absolutamente todos. No había médicos que estuvieran administrando los fármacos, con lo cual, si en algún momento se hubiera producido un síndrome neuroléptico, no sé qué hubieran hecho, porque tiene una alta mortalidad, no sé si sabéis.
Más de uno se les ha quedado en clínico.
Bueno, el problema, además, detrás hay un problema legal que era perseguible y que no se hizo absolutamente nada. O sea, ese centro, que además se llama Amalgama, no estaba definido como centro sociosanitario, sino que era de actividades diversas, y por tanto, el hecho de no estar definido o dado de alta como centro sociosanitario no le requería de tener un equipo médico residente. Pero resulta que cuando en un recurso donde hay gente interna, o sea, a dormir, viviendo, se les está medicando, necesariamente tiene que estar definido como centro sociosanitario y tiene que haber un equipo médico residente. Entonces, fijaros los artilugios, o sea, el comité de ética. Es que quizás no hace falta denunciar cosas que son difíciles.
Sí, que las tienes delante y solo con abrir los ojos, igual que las residencias de ancianos, por norma casi que les dan a todos su neuroléptico, porque así con menos personal los controla mejor.
Exactamente, o sea, cuando además cada vez hay más artículos en Internet y artículos serios que hablan del peligro de los neurolépticos en los ancianos. Son una población de riesgo.
Y en los centros de menores también, centros de internamiento de menores también, a las cárceles también.
Incrementa el riesgo cardiovascular, o sea, estamos hablando de una población que ya tiene un riesgo por edad de por sí, ¿no?, a tener accidentes cardiovasculares, a tener caídas, se lo estamos agravando, se lo estamos incrementando dándoles neurolépticos, y como tú bien dices, se les da ¿para qué? Para tener menos equipo de soporte. Es muchísimo más fácil conectarles como vegetales.
Y aparte hay gente que...
No hace falta que les denunciemos casos concretos al comité de ética. Yo creo que...
Pues por lo visto se ve que sí, ¿eh?
Para investigar.
Bueno, Óscar te quiere decir algo.
No, que decía que aparte de gente que les cambia muchísimas veces de psiquiatra, y cada psiquiatra trabaja con un tipo de... O sea, trabaja con un tipo de fármaco ya estándar. O sea, él siempre suele recetar el mismo fármaco a casi todos sus pacientes. Pues yo he tenido la desgracia de que he pasado por infinidad de psiquiatras, he tomado un montón de antipsicóticos diferentes durante 20 años, y me han producido lesiones neurológicas y me han puesto cacharros en el abdomen y cables y me han hecho agujeros en el cerebro. Y resulta que el año pasado tuve ingreso y un psiquiatra me dijo todo lo que te ha puesto dentro del cuerpo, pues la verdad es que no hacía falta ponértelo, porque con este medicamento ya no hacía... Los temblores que tienes en la mano, producidos por los efectos secundarios de los neuroléticos, no hace falta hablarte. O sea, es una porquería de los neuroléticos.
No le oigo casi a Óscar.
Bueno, Marisa, soy Silvia.
Hola, Silvia.
Mira, tú sabes que cuando salgo de la radio voy a una residencia de ancianos.
Sí.
Pues no en esta residencia, en otra, que han puesto a la madre de mi amiga,
sí,
que estaba en la Alianza en principio, y de la Alianza la llevaron a una residencia. Y desde que está en la residencia está con la cabeza baja y babeando. Y ella dice, y es que me dicen que no han hecho nada, han hecho lo mismo. Y no puede ser, nos están engañando, porque aquella mujer no estaba antes así.
Si estaba babeando, le están dando seguro.
Seguro.
Estaba babeando con la cabeza baja. Sí.
Seguro. Mira, lo suelen dar, además sin preguntar a las...
Ni a la familia ni al paciente, por supuesto.
Mi madre estuvo ingresada un mes en Canruti por una neumonía, y entre la medicación que le daban para la neumonía, que son antibióticos, bueno, una tarde miró qué pastillas y una era un Risperdal. Mi madre no había tomado neurolépticos en su vida. Entonces, cuando pregunté por qué le estaban dando Risperdal a mi madre, me decía que es que como era una persona mayor, en aquel momento tenía 80 años, y se encontraba como un poco perdida, ¿no?, ahí en la cama y en un hospital grande, pues para que evitar esa confusión le estaban dando esa pastilla, que no le hacía nada, que solo la tranquilizaba, y claro, evidentemente yo sabía lo que era, pues por la historia con mi hijo. Entonces pregunté que quién se lo había pautado, era la doctora, hablé con la doctora, le dije que la iba a denunciar, porque además, y esto que también los oyentes tendrían que saberlo, cuando se les da neurolépticos a las personas mayores, creo que la frontera de ese están los 70, hay que informar o al paciente o a la familia de que se les están dando neurolépticos. O sea, sería denunciable, Silvia, lo que están haciendo con la madre de tu amiga sin avisar a la familia. Sería denunciable. Ya te lo buscaré, ya te lo enviaré.
El, pues si es así, no, la hija no sabe, ¿no?
Bueno, porque para dar neurolépticos a una persona mayor tienen que hablar con la familia. Esto se lo recordé a la doctora de Canruti que llevaba a mi madre, y evidentemente lo que pasó es que dejaron de pautarle Risperdal a mi madre. ¿Eh? Pero que lo sepáis, o sea, a la gente mayor no se lo pueden dar sin haber conseguido. Lo que pasa es que a veces obtienen el consentimiento verbal de la familia, porque tampoco le explican a la familia todos los efectos que va a tener esa medicación en sus mayores.
No, no, sí, ya conocemos aquí cómo funciona más o menos todo, ¿no?
Vale.
Pero lo que pasa es eso, que la falta de denuncia es lo que yo decía, no ya a nivel psiquiátrico, a todos los niveles, lo que hace es que se pierda también el respeto, ¿no?, por claro, las personas.
Claro.
Y les dan como más impunidad.
Claro.
Y yo no digo que sean mala gente ni que haya intención, pero como tú muy bien dices siempre, al muerto tanto le da, ¿no?
Bueno, pero a ver, es que además vivimos en un país donde, a diferencia de Estados Unidos, que tiene sus luces y sus sombras también, ¿eh?, el sistema americano, pero lo que sí que es cierto es que aquí cualquier denuncia no prospera. Lo que tú hablabas de la gente del colectivo de mujeres de la Greal,
sí,
se presentaron en el Congreso.
Es que eso fue gordo.
Aquello fue muy gordo. No ha habido una indemnización importante para nada, como tampoco la ha habido, por ejemplo, con el Vioxx, que no es un antipsicótico, que es un medicamento que se daba para la artritis reumatoide, que lo retiraron del mercado a los 5 o 6 años de comercializarlo porque producía ictus cerebrales. Entonces, en Estados Unidos sí que han tenido que demandas millonarias. Lo que pasa es que leí un artículo, que me parece que os lo envié, sobre lo que habían obtenido de beneficio en los años que había estado en el mercado versus las indemnizaciones que han tenido que pagar, y les sale a cuenta.
Sí, bueno, esto es el famoso caso del Neurontin.
Claro, exacto. El Neurontin es otro caso clarísimo. Les sale a cuenta, por tanto, ¿qué más les da? ¿Qué más les da? Pero yo pienso que tenemos que despertar la conciencia de la gente.
Al menos eso, de que las pastillas, que no piense la gente que porque se las dan en la farmacia,
sí,
no por ello son realmente fármacos,
claro,
para curar una enfermedad objetiva como un antibiótico.
Claro.
Ni por ser drogas son más decentes porque las vendan en la farmacia,
claro,
sino que incluso son más duras y enganchan más.
Pero creo que además la conciencia empezaría por hacernos un poco, no sé, protectores de esos grupos mucho más vulnerables, ¿eh?, como son los ancianos, porque dices, mira, para una persona que tiene psicosis parece que es normal, ¿no?, el protocolo de recetarle antipsicóticos. Ya sabéis que yo opino que no en las dosis ni en la cantidad de fármacos que se les dan. Pero a un anciano, ¿por qué? Si no ha tenido historia de psicosis en su vida, ¿por qué? De la misma manera que a los niños hiperactivos, ¿por qué? ¿Sabéis que los niños hiperactivos en Estados Unidos, que empezaron su camino, su agonía por los psicofármacos, mucho antes que los españoles, están debutando en psicosis? A los niños tratados con metilfenidato, con el Adderall, el Concerta.
Es el que no se queda por el camino, con un infarto o algo peor.
Bueno, eso además, o sea, incrementa, una de las cosas que se dice es que la gente con psicosis tiene una esperanza de vida mucho menor que la población normal.
Y luego lo que, ¿vale?, también, lo que también pasa,
a los efectos secundarios de los psicofármacos en gran medida.
Bueno, lo que sí que está claro es que el neuroléptico, lo que tiene que tener clara la gente es que lo único que hace, el efecto que hace, el principal, es la utilidad que tiene para, como si dijéramos, convertir a la gente como más dócil para tratarla. sea en un geriátrico, sea en un hospital, sea en una cárcel o sea en un centro de menores, incluso en lo que son donde adiestran perros, a los perros peligrosos también les dan neurolépticos para que estén más dóciles, para entrenarlos. Entonces una cosa que vale para perros, no sé yo por qué coño lo tienen que dar a las personas con un efecto así terapéutico.
Bueno, es el fármaco ideal para la sumisión.
Exacto. Bueno,
Os dejo, porque ya está bien.
Como quieras. Estábamos a gusto contigo.
Gracias a todos.
Pues eso, hasta dentro de un par de semanas. Un abrazo, muchos besos. Y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Bueno, adeu.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón.
Bueno, pues ahora continúa Marcio, que ya ves, Marisa iba en la misma línea que iba yo con los autistas, ¿no? Que se morían.
Es verdad, y creo que lo que quería hablar es que está de fondo en todo esto, para mí, es que más que error es la negligencia que está de fondo de todo, que se aprende en las escuelas de medicina y muchas escuelas de otras profesiones de la salud, influenciadas por la biomedicina, que es negligenciar el humano. Al fin y al cabo, la mayor negligencia es con la persona, es que le tratan como paciente o como cosa o como riñón, o peor, como esquizofrénico, o sea cual sea el diagnóstico, que es más abstracto ainda que un riñón. Y claro, si para mí, si decía que errores siempre van a haber, si se trata con una persona y no como un diagnóstico o como un pedazo, como una cosa, habrá menos errores, porque ahí está la persona. Pero desde de las primeras asignaturas de la universidad, uno aprende a que tiene que tener distancia del paciente, a la distancia profesional, y empieza después a especializarse. Ahí está especializado en cirugías de rodilla izquierda. Y
ya lo trata con la persona más que con la rodilla.
Exacto.
El resto le importa una mierda.
Es como, por ejemplo, mi suegro tuvo cáncer, ¿no? Y era un cáncer que empezó por el pulmón y fue a los huesos. Y luego fue a la columna vertebral, ¿no? Entonces, como estaba ahí con en la columna, hubo un médico para operar la columna, ¿no? Y este médico, hablando con la familia, dice, no, voy a operar la columna y va a ser una operación fantástica. Se operó, sacó lo que tenía que sacar. Mi suegro no caminaba más porque él sacó lo que tenía que sacar. Y dijo, la operación fue un suceso fantástico. Se encontramos con él unos meses después en el hospital por otras cosas. Y él preguntó, ay, ¿cómo va este señor? La operación fue fantástica. Sí, pero él está muerto, ¿no? Y el médico pensaba en la columna, ¿no? Que estaba muy bien hecha, una operación fantástica y exquisita, ¿no? Pero, ¿y la persona? La persona no existía para él. ¿Cómo no existe para muchos médicos y muchos otros profesionales de la salud, ¿no? Para enfermeros, para psicólogos, para mucha gente, ¿no? Lo que importa es el diagnóstico y la cosa que se configura y acaba participando dentro de este discurso hegemónico de un sistema tan capitalista cuanto participa la Coca-Cola u otra cosa. Y por hablar de la necesidad de mirar el humano, solo quería dejar una nota, que estábamos escuchando el Che Sudaka, que son amigos y gente que hace música humana, y que al final del año tenemos una sorpresa, tenemos un CD que Che Sudaka y Radio Nicosia están preparando para regalar a la gente. Bueno,
uy, qué bien.
Y aquí termino.
purse is gold and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided.
Hace ya muchos años, ahora cosa de 7 años, creo, no sé si fue en un pueblo o una ciudad, me acuerdo que se le dio por la tele la noticia de un psiquiatra que lo habían, no sé si lo habían condenado o lo habían condenado por mala praxis, y porque era un psiquiatra que tenía una, trabajaba a las rayas, o sea, tenía un montón de gente y iba a destajo. Y el tío, pues para ir más rápido, pues escribía, como casi todos los médicos, pues escribía súper rápido y súper mal, ¿no? Y a un paciente, pues le recetó Plenur. El Plenur es carbonato de litio, y aparte de afectar a las tiroides, pues afecta a un montón de cosas. Pues le recetó uno, o sea, le puso en la receta uno, pero se dejó un guión. Y el tío que cogió la receta la leyó mal o no sé qué coño leía, y en vez de tomarse 1, 1, 1, pues se tomó 1 y 12. Sí, y por la noche, no, 1 y 11. O sea, se tomó 12 pastillas al día.
¿Y qué hace la niña?
Y en una semana acabó, en una semana más o menos acabó en silla de ruedas. Y por eso salió por la tele. Y nada más. Y cosas así pasan y siguen pasando, pero la gente se calla y lo oculta. A continuación voy a dar paso a mi compañera Silvia.
Gracias, Oscar. Primero quiero comentar de esto de errores y negligencias psiquiátricas. Cuando la cosa está, cuando explico sobre un túnel negro, pues para que sea más creíble hago con notas bajas, y cuando hablo de un momento casi vegetativo, unas notas bajas también, como muerte casi. Y es al final cuando las notas suben hacia arriba, poniendo que en este psiquiatra actual, pues he vuelto a vivir y sentir felicidad. Entonces, voy a leer. ¿Ya? ¿La música? Iba caminando por un túnel negro, sin luz alguna. Confiaba en que mi psiquiatra me ayudaría, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Aquella manera de mezclar medicamentos me llevó a un estado casi vegetativo. Solo con mi psiquiatra actual he vuelto a vivir y sentir felicidad.
To live like this from the cradle to the grave. Hey now. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Hola, ya estamos de vuelta aquí. Ahora voy a dar paso a la presidenta Maruja Gachona.
Bueno, me río con lo de presidenta, ¿vale? Ya con el cachondeo, ¿eh? Vale, que los poderes, la erótica del poder puede mucho, ¿eh? O sea que no me provoquéis. Bueno, y nada, que yo iba a decir, bueno, aquí hemos hablado de las deficiencias, pero a veces, no sé, a veces habéis intentado poner una denuncia a algún médico, ¿no? ¿Hay algún médico que respalde lo que os ha pasado a vosotros? ¿Hay algún médico que se atreve a denunciar a algún compañero? ¿Verdad que eso no se da? ¿Por qué? Son perfectos los médicos, no se equivocan nunca. No sé. Es una pregunta al aire, ¿no? ¿Qué dan? ¿Por qué, Che? ¿Qué dan más a dir? ¿Qué vas
no,
a decir?
No, anava a dir que en el meu cas sí que vaig denunciar al metge, però I... bueno, no era un... No sé si era ben bé una diligència mèdica posar-me a treballar quan estava...
Amb... I algú et va defendre? Algun altre professional? Un altre metge bueno, et va defendre?
Els informes de la psiquiatra, no la que tinc ara, de la que tenia abans, sí que em defenien bastant. Que em va defendre va ser un advocat.
Bueno, però un professional mèdic, un altre professional
mèdic. Sí, en bueno. Aquest cas una advocada.
Una advocada.
En aquest cas sí que vaig haver de denunciar i es va haver de fer justícia perquè no hi havia més a fer i en aquest cas...
Però no
sí que...
va sortir cap metge que et diguessi, bueno, jo agafo el teu cas i, bueno, faig tot el possible perquè aquesta altra persona, o sigui que no es mullen, no?
Un
col·lega amb un altre col·lega no es diuen res, són col·legues i deuen pensar, mira, avui et passa a tu, demà em passa a mi i ens anem tapant les vergonyes, no?
En certa
manera.
Exacte, jo sí que ho penso, això.
Jo volia dir una experiència que el, bueno, em vaig trobar que tenia un psiquiatre de no de la Seguretat Social, sinó de
privat
i vaig estar malament un divendres, estava, diguéssim, amb un brot xicòtic i així. I vam trucar al psiquiatre per dir, mira, es troba així malament, i em va dir que no em podia atendre fins dilluns perquè ell se'n anava de cap de setmana i no em podia atendre fins dilluns, no?
Bueno, aquestes coses passen, no? Què? La reflexió, sí. Bueno, doncs jo donava peu a això que no s'havia dit. I d'altra vegada pensem que els metges que ningú li qüestiona res al metge, no és com un petit déu que està allà, no? És com un gran déu, no? Ningú s'atreveix a dir al seu metge, bueno, pues mire, jo penso des de la meva humilitat, no? Sí, perquè som humils, perquè quan anem al metge sempre anem pensant, li diré això, però ben dit, no? I ell està allà, no? Amb la seva butacona, el seu seient ben alt, no? I nosaltres estem a baix. Tenim aquesta sensació de que hi ha una barrera, no? Que no és propera, no? I qui trenca els límits? Tu intentes acostar-te amb ell, ell fa la barrera, no s'acosta, no? I per tant, no sé, no tindríem que veure'l com dioses, sinó com sers humans, no? Aprendre a veure'ls com dioses humans i exigir-li que fossin persones, no? No fossin dioses que tenen la sabida. Perquè el saber científic no és el saber de tot. O sigui, hi ha molts sabers, i el saber científic és un de més, però hi ha molts sabers. I nosaltres, com a pacients, podem tindre molts sabers, menys el saber científic, però... Tenim el dret de demanar-li que ens expliqui aquest saber científic. És el nostre dret i el nostre deure, no? I hem de mirar-los com si no fessin déus. Però ells sempre ens fan aquesta sensació. Quan vas allà i potser li dius alguna cosa al metge i et mira com volia dir, tu què me cuentas? Si tu no, tens la sensació que digui, tu què me cuentas? Si no has estudiat la carrera mèdica, si no sabes nada de medicina, sempre que... intentes la conversa, sí, una mica demanant una algo, fent una demanda al metge, no sempre tens aquesta sensació de que si no li agrada pot dir, bueno, jo sóc el metge, jo tinc el poder de la veritat i punt, no? I aquí s'acaba la història. No us ho dic perquè l'altre dia vaig anar al metge per un cosa i, bueno, i li vaig preguntar, miri, què com estic i tal i que qual, com va sortir l'analítica, diu, bien, diu, però bien, 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 dice, sí, i clar, jo insistia perquè jo volia que em digués si estava bé del colesterol, si estava bé d'algo, perquè bien, bien, què vol dir bien? Si no tenen les coses, bien de què? No saps? Jo necessito una explicació, i no em donaven l'analítica, no em donaven l'analítica, i jo deia, pues, bien de que estoy bien, jo no sé, abstracto, eso es muy abstracto, estoy bien. Y yo le digo, bueno, estoy bien del colesterol, ¿no? Em gira la pantalla de l'ordenador y, bueno, yo que no porto ulleres, no vaig veure tot un nom, el colesterol tal i qual, però sense ulleres, tantes lletres petites, i després en un moment se la va tornar a posar la pantalla de l'ordenador contra el que no em vaig donar compte. I es va donar per enterar. Jo no sé què es pensen, és que ja no són persones, ja l'ordenador te'l giren, te'l tenten, i si t'enteres bé, si no que tens, i si no tens ulleres, que no compten que la gent pues, no té ulleres, no té tanta capacitat de retenir com per enterar-se de tot. O sigui, una humanitat que dius, bueno, és que la màquina ja és que la màquina va decidir davant del ser humà. Tu creus que és una resposta d'un metge que jo és que em vaig quedar, vamos, vaig dir, bueno, si el sistema de salut és aquest, no sé, anirem a la privada, però a la privada també, el cap de setmana, no vagis perquè no pots posar malalt, vull dir que és un sistema que no sé què passa, o sigui, no sé, tens que estar organitzat, tot totalment organitzat, el brot ha de vindre organitzat, tot ha de ser organitzat, i tot s'ha d'acceptar, jo no sé, a mi aquestes coses em treuen de polladera, què vols que digui? No sé, i ara aquesta és la meva petita reflexió, no sé, i bueno, que si teniu les coses ben clares, que les afangueu, i que bueno, no cal arribar a les mans ni a violència verbal, però sí, dins d'una postura coherent i de respecte, s'han de dir les coses, perquè les coses tenen que canviar. Si no les canviem nosaltres, no esperem que de dalt les canviïn, perquè els davant estan tan apoltronats, són incapaços de pensar que els de baix estem patint. Gràcies.
Just as long as I stay, I'll be waiting.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, universo preparado, aquí el soltero de oro, Nacho de Noche.
El soltero de oro es un decir, ¿eh?
No, no, el soltero de oro, ya lo que le queda ya...
Un decir momentáneo, por ahora.
Ah, es un decir momentáneo.
Un mes, vale. El último mes.
Nacho, de noche.
Gracias, Juan. Bueno, yo voy a ser un poco como el abogado del diablo. aquí no se salva ni Dios, aquí todo el mundo es pecador, aquí, bueno... Los psiquiatras se equivocan tanto como los psicólogos, como Radio Nicosia, como los pacientes, como todo Dios se equivoca aquí. Los psiquiatras, pues quizás sus errores pues se cometen, son más visibles, o, y eso es básico. También decir que la clase médica es la que, junto con los maestros, es la que sufre más agresiones.
Es un decir, los niños sufren más, los niños sufren más, los niños sufren más, los niños sufren más.
Y también, también que quería decir que, ya no me acuerdo, ya. Bueno, pues esto, ya lo diré no sé cuándo.
Y Nacho, ¿tú no crees que a lo mejor sufren más agresiones porque son dos profesiones muy sensibles, como la educación y la salud, con lo cual pues la gente se enerva más ante... ¿Una cagada?
No, yo pienso, mira, nosotros padecemos una enfermedad que conlleva un estigma. Para mal más que para bien. Conlleva un estigma para mal más que para bien. Y hemos de convivir con este estigma. Luchar contra el estigma no lo venceremos nunca, nunca. Ya os lo digo, no lo vamos a vencer nunca. Máximo que podemos hacer es promocionarnos lo mejor que podamos. Pero no vamos a romper el estigma con nada.
Yo quisiera decir en favor de la gente que va al médico, ¿no? Que parece que son los que agredimos a los médicos, que no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces negligencias médicas se olvidan y no se denuncian? ¿Cuántas veces, mira, se murió y resignado no aceptamos la muerte por no armar follón, porque, bueno, ya tocaba, porque... ¿Cuánta resignación, no? Y eso no hablan de la resignación en vez del paciente, de la familia, en vez al saber científico. Eso, a veces gente que no puede controlarlo y quizás pueden hacer una agresión, pero no se puede decir que los médicos sean agredidos. Yo creo que el paciente en esa estancia es el que más agredido, porque es el que deja la vida. Y muchas veces hemos dicho, se ha muerto. Negligencia.
Mira,
murió, nos resignamos. ¿Qué ante la muerte qué? ¿No? Pero hay muchos casos de eso, ¿eh?
Pues los psicólogos también la cagan y, bueno... Nadie dice nada, todo el mundo se piensa que son infalibles. Y no, pues aquí todo Dios la caga, aquí, no sé, nosotros mismos. Si estamos ingresados y estamos fumando porros dentro del hospital, pues oye, pues hagámoslo, mira. Hagámoslo, yo no, pero yo lo he visto.
¿Cómo que yo no? Has hablado en primera persona, has confesado, ¿eh?
Claro, hablo en primera persona porque me implico con el colectivo. Me implico con el colectivo, pero oye, que somos aquí la rehostia, pero la rehostia, bueno, total.
¿Pero cómo hacías esa relación entre el estigma y la negligencia? ¿Por qué hablas de estigma? ¿Por qué trajiste a colación el tema
del
estigma?
Bien, porque aquí el tema de hoy, por ejemplo, es un estigma contra los psicólogos, contra los psiquiatras que tenemos nosotros. Es lo mismo.
Y va de errores médicos, de medicina en general.
Sí, pero aquí todo Dios carga contra los psiquiatras, que es una barbaridad. Y yo, mira,
no,
yo
no, no, no,
puedo,
es
decir,
que
puedo decir, me estoy tomando una inyección. Ahora tengo visita con el médico.
Ah, por eso te porta bien.
No.
Está escuchando.
Que me está dando unos efectos secundarios un par de días después, que oye, que son un desastre. Bueno, pero mira, un error, pero ya veremos. No sé, tengo que hablar y ya veremos. Y bueno, no sé. Claro que jode, pero oye, no sé, todo el mundo aquí somos humanos, no podemos pensar que los médicos son dioses, son humanos. O sea,
pues no. A mí me jode mucho que mi médico el otro día me pusiera la pantallita y me dijera, espabilate la vida. A mí me jode mucho porque somos seres humanos y creo que estamos todos al mismo nivel para escucharnos y respetarnos y dialogar, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que no es lo mismo el error humano que podamos tener aquí diciendo algo por antena, que nos equivocamos al hablar, o un técnico que arregla mal una radio, un televisor, a un médico que realmente está con la salud de una persona. Creo que los errores no son de la misma dimensión, ¿no?
Sí, claro, no son de la misma. Tienen más responsabilidad y eso es todo. Pero la cagamos todos igual. Yo pienso, acabamos todos igual.
Sí, pero es eso.
Ellos
que...
han estudiado más, tienen más conocimiento del científico.
Han investigado más. Yo me tomaría la libertad de hablar de lo que dijo Gorta el otro día en la asamblea.
No, pero sí que ha dicho que han estudiado más, investigan otros, pero ellos estudian para aplicar eso en beneficio de nuestra salud, ¿no?
No es así, a veces no es así.
Pero lo que sí que hay que vigilar más, o sea, eso en todo, ¿no? O sea, una cosa, cuanto más riesgo tiene, por ejemplo, el metro, ¿no? Cuanto más riesgo hay, pues hay como más seguridad, ¿no? Pues cuando son cuestiones de las que depende tu salud, tu vida, ahí sí que debes de extremar la seguridad. Ya he dicho, incluso, mira, puedes perdonarle un lampista porque se te inunda el piso, ¿me entiendes? Pero alguien pierda un brazo, pierda la visión.
Estamos expuestos, por ejemplo. El túnel del Carmelo pues se ha hundido. Oye, que se hunda un túnel, eso ya es la rehostia. Pero estamos expuestos y es esto.
Pero ¿no crees que si, por ejemplo, se es más exigente, entonces la negligencia se da menos? A lo mejor
no.
A veces.
Cuanto más responsabilidad, más exigencia, claro. Después decir otra cosa, la medicina, la única ciencia que es exacta son las matemáticas.
Y tampoco.
Matemáticas.
No, solo quería acordar que ahora las investigaciones no hacen más los médicos clínicos. Desde la modernidad, quien hace las investigaciones son los médicos investigadores. Entonces, ¿qué pasa? El clínico que te ve, en general, no digo todos, pero el clínico que te ve, la persona que está a tu frente, no hace investigación. Quien hace la investigación es un que está pago por la industria farmacéutica, en general, que no ve a pacientes. Se dedica solo a investigación.
Bueno, pero a veces hay médicos que no son del todo sinceros y investigan contigo, ¿no? Te investigan pruebas, curas que no son, a lo mejor no son muy acertadas para tu diagnóstico, pero dicen, vamos a probar porque claro, como no hay cunillas de indias,
ya sabemos,
pues ya está, ¿no?
Somos cobayas.
Somos un poco cobayas de nuestros propios médicos, ¿no? Entonces, claro, hay que racionalizar porque mira, si se equivocan en un resfriado no pasa nada, pero hay casos muy graves que de una cosa de irte a
con un resfriado se pueden equivocar y puedes morir, ¿eh?
Pues fíjate, mira, pero hay cosas que yo el otro día se hablaron muy duras en la asamblea y se dijeron casos de cosas muy duras que pasaron y son médicos que se han tomado la libertad de investigar sobre sus pacientes. Y hay médicos que lo hacen, investigan sobre el tratamiento de sus pacientes y luego si tienes problemas, pues mira, ahí te cargas con tu problema, ¿no?
Claro, no, lo que quería señalizar es que está todavía peor. Porque aunque la persona que te investiga es tu propio médico, te está viendo. Pero ahora no pasa así. La persona que te ve no es la que investiga. Entonces te hace más cobaya todavía. Y los médicos que están en la clínica no tienen acceso a la investigación. Y los que están en investigación no tienen acceso a los pacientes. Miramos números así. Somos todos números. Uh-huh. ¿No? Proban y ver lo que sale. Entonces todavía está peor que antes.
Es que es complicado. Por ejemplo, la inyección que yo tomo, yo tomo muy poca, pero tengo un amigo que toma 4 veces más que yo y está tan pancho el tío. O sea que estamos al límite, ¿no?
Por eso se dice que la medicina en general no es científica, porque cada uno es de una forma diferente, le sienta las cosas de forma diferente, porque para ser científico tiene que ser en condiciones de laboratorio, no, siempre únicas.
Eso me estás diciendo, te tomas la ciencia como una ciencia exacta, ya te
no,
digo.
No,
eso
te digo exacta, no te digo exacta, te digo, cuando hablan de esto está científicamente demostrado, es porque han hecho la misma prueba en las mismas condiciones con los mismos resultados. ¿Vale? Entonces, eso no se puede aplicar a las medicaciones con las personas.
Mira,
porque cada persona es un,
es
mundo.
Un mundo.
Y sí, luego diré más, sí, sí, las medicaciones, los test que hacen, tampoco te puedes fiar porque se sabe ya que ni el placebo es placebo.
Estoy de acuerdo. Pero
¿no sabías que el placebo no es placebo, no es inocuo?
Sí, sí, estoy de acuerdo, pero cuando una medicación, por ejemplo, es efectiva al 80%, ¿qué hacemos? No sea porque al 20%
depende, contra un resfriado,
no va bien.
¿Contra un resfriado o contra la depresión?
Bueno, pues contra todo. No, no, si en el 80% va bien y el 20% empeora o va igual, pues ¿qué hacemos? ¿Lo damos o por el 20% no lo dejamos de dar? Es que son, no sé.
Es cierto esto que lo que está planteando Nacho en relación a que los médicos, como todos, son humanos y tienen derecho a equivocarse. Pero en su momento.
Solo el que está vivo se puede equivocar, eso por
eso,
supuesto.
Por ahí sí. Lo que pasa es que es verdad que también que los médicos tienen que tener un tipo de tienen un tipo de exigencia y tienen un tipo de responsabilidad, que es lo que decía Gorka, y a veces lo que se les reclama es que no acudan tanto a ese corporativismo de tapar sus propios errores, que es lo que generalmente hacen. Y dice, ¿por qué tapan tanto sus propios errores? Si fuese una estructura como más transparente, yo creo, no sé si Marisa lo habló, pero el otro día me mandó este artículo que salió en El Mundo, en el diario El Mundo, de que el 80% de los médicos confesaron en una investigación en Estados Unidos de que ellos recibían la visita permanente de la industria farmacéutica y que recetaban en relación. Eso, cuando estás trabajando con salud, no es muy ético, digamos, vos dar una medicación porque porque te invitaron a un congreso en Hawái con tu familia, ¿no? Entonces, sobre eso sí hay que hacer un análisis y hay que hacer un análisis,
no,
crítico y un cuestionamiento.
Porque no es justo. Porque más allá de que, como comentabas ahora, como profesionales y seres humanos puedan tener el derecho y eso a equivocarse, yo creo que desde el momento que se dejan respaldar o respaldan a la industria farmacéutica, hay que ser muy críticos contra ellos. Porque es que están jugando con la vida y las dignidades de muchos seres humanos.
Y además que este que tenemos acá, este espacio chiquitito que se va expandiendo de Nicosia, es un espacio para decir este tipo de cosas. ¿Sabés la cantidad de foros que tienen ellos, los investigadores, para decir que el mejor medicamento es tal y que en realidad lo que importa es lo que dicen en una farmacéutica? Joan estuvo ahora hace poco en un congreso de psiquiatría y también puede contar lo que se decía ahí. Entonces, de repente, también tener un foro como de contraposición con eso.
Claro, porque lo único que hacen es... inflar el globo de su lenguaje, que nada más que entienden ellos, el técnico, para definir, sí, pues, cada sintomatología de cada enfermedad y el recurso farmacológico que es necesario y supuestamente que va a curar o sanar mínimamente a la persona que le endosan ese tipo de fármaco.
Y la prevención, por ejemplo, ahora ya se empieza a hacer prevención de obesidad en el Estado español y de salud mental, ¿no? La prevención, ¿por qué la hacen? Porque sale tan cara que salen tan caras estas enfermedades que dicen, vamos, nos vamos a arruinar la seguridad social, hagamos prevención. Ahora corren a hacer prevención. Prevención se tiene que hacer por ética, no por agarrarse unos dineros, ¿eh?
Bueno, hasta que metan en el mercado ya a modo de distribución la ketamina y ya vamos a flipar.
Bueno, vamos a dejar a Nacho que firme ya su reflexión.
No. ¿Qué es el momento
yo
de Nacho?
Yo quería decir, respecto al mercado, mira, todo cuesta dinero y aquí...
Menos el amor verdadero.
Casi que también.
Casi ya.
Nacho, eso no se dice.
Eso no se dice,
Nacho.
Eso no se
dice ahora, no.
Faltando un mes.
Ahora no.
Faltan las puertas del altar, no se puede decir eso.
No. Ahora no.
Hay amor
no.
verdadero, Nacho.
Que sí, mujer. Que sí.
No dudes sobre
no,
Nacho. No,
pero lo que quiero decir es que, bueno, que tenemos una medicina de mucha calidad a precio gratuito y eso cuesta mucho dinero.
Oh, no, a cuesta de los trabajadores. A cuesta de los trabajadores.
Genera muchos abusos por parte de los usuarios, ¿no? Y bueno, y que el dinero es importante, y claro, o sea, hay que pagar las cosas, de alguna manera hay que pagarlas, es que si no, no hay cosas, si queremos cosas hay que pagarlas.
Si nos sobran cosas, ¿para qué queremos más?
Bueno,
si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
La sección de poesía comienza Juan Lorenzo.
Sí, hola, buenas tardes, nicosianos y nicosianas. Antes de leeros un par de poemitas que he hecho un corte y pega de un libro que tengo del Pierpaolo Pasolini, comentar que mañana a la tarde a las 7:30 en la Biblioteca de la Sagrada Familia, Siri Husbet, deletraré el nombre porque es complicado, S-I-R-I y el apellido H-U-S-T-V-E-D-T, que bueno, un dato que no me hace mucha gracia comentar, pero que puede ser muy referencial para mucha gente, es la mujer de Paul Auster, aunque ella tiene una muy espléndida carrera como literata, pues dará una charla presentando su libro La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, que es un poco sobre su experiencia como epiléptica recurrente, y bueno, yo creo que puede ser interesante. Y dicho lo cual que había comentado al principio, ahora leeré un par de poemitas que, como digo, he hecho un corte y pega de un libro de Pasolini. Y el primero dice así: esta noche goza tu suicidio, es sexo descuartizado, silencioso orgasmo, sordo disparo de impúdica naturaleza, las piernas abiertas, ilícito deseo, goza contento su rostro cruel. Sin amor, es vida la violencia. Como un loco, su terrorífica desnudez aparece. Dispuesto está al linchamiento, a la perfidia de la violencia que no perdona. Pasión, egoísmo, argumentos del romance barbárico, risas salvajes, sublime desnudo dibujado de dolor, blasfemar el error de una vida fatal, lágrima que intoxica el sexo, la hipocresía, por los siglos de la noche, hasta la muerte ha vivido. Jazmines desnudos de la muerte despertarán el sudor bárbaro de la hierba negra.
Thank you.
Bueno, y ahora acto seguido, nuestra amiga y compañera Yolanda nos deleitará también con unos poemas. ¿Qué nos dices, Yolanda?
Que es poema del amor. Si digo moría la luna, canción. Si digo ventar, si se me viene la palabra de septiembre hasta la boca, me represa tu nombre a la notargia y se me hace la voz luna, campanada, que no sabe decir ni ventanar, y la luna en canción, y tan quisiera morirá de repente. Si la voz, la luna, la campana, que él volese a un muerto, quizás el amor bien pueda ser un poco más alegre. Quizás diciendo tranquila la culpa.
Ya está.
Que la locura también es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere.
Quiero mandar desde aquí, bueno, queremos mandar desde aquí todos un fuerte y caluroso abrazo a Santi. Y a continuación, Martín, el doctor Martín va a leer una. Y Chel va a leer un.
Doctorcito.
La doctora Chel.
Ojalá.
Lo vamos a leer a medias con Chel y que Santi nos disculpe porque no entendemos todas las palabras, ¿no? Dice. Los pezones del mundo al descubierto, un extraño mecanismo que erecciona esos pezones y cada hebra de pelo de tu piel. Gimes tan musicalmente que es mejor que cualquier sinfonía compuesta. Te amo, aunque el mundo, te amo, ainda el mundo, porque con sexualidad, autonómico poder, se puede cambiar el status quo. Desentrañar mis labios y mis microbios y jugar con los tuyos. Quiero tener hijos y muchos, y utilizo las letras como alambres con que abrir las cerradas puertas a los tabúes. Perdón, aquí los puntos suspensivos son magnéticos como estas palabras, libres de trabas y plagadas de censuras en potencia. Quiero sentir sexo y amor y un viaje indescriptible por nuestra imaginación. Tantos días de psiquiátrico, sigue Chel.
Tantos días de psiquiátrico no han restado en absoluto mi idealismo sensual. Lo han frenado y aquí y ahora arranco como arranco los papeles mordidos de las personas. Sexo, amor, caricias, besos, chupetones. Veo una mujer hermosa y quiero amarla. Quiero amar al mundo como Dios para hacerlo existir en el mío. Me cuelgo de los pezones como presas de puntos suspensivos. Y si caigo un lago de pelos mullidos, eso si no se agita, me aterrizan mis fuertes. No puedo seguir, no entiendo. No entiendo. Mis fosas
nasales a otras fosas.
Mis fosas nasales a otras fosas.
Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Ahora mismo, estamos aquí a punto de escuchar la canción que nos va a deleitar la compañera Lucana. Adelante.
Bueno, ante todo quería decirle a Radio Nicosia que gracias a Colifata por todo el alcoholismo que he tenido y me han soportado. Y esta es una canción alcohólica que ahí va. Quiero yo ya reventar de cerveza inacabable en la sangre, en mi cerebro, como alcohólicos anónimos. Anarquía y birra fría toda la vida, hijos de puta. Dame un poco más, que quiero saciarme en alcohol, chupándote sin parar, con burbujas y mucho gas, pa' que te siente todo mejor. Soy alcohólico, ¿por qué será? Este mundo de asco y va a petar. Prefiero yo ya reventar con la estrella que es mi rubia y me la quiero yo follar. Me falta otra. Me tengo otra preparada que es rumbita. Esta la toco en rumbita. Dice: la rumba de mi vida y eres tú, que me sabe las cositas que me gustan y en mi vida. Y dame un beso más, que quiero amarte siempre. Y un desespero llevo ya por no poder ni verte. Ya que estoy a lo que necesites. Pero estoy un poco calentito. Y dame calor de bueno, que sabes que va a sobrar. Que la cama se ha quemado por una energía chalá. Ya que estoy, pa' lo que necesite. Pero estoy, y un poco calentito. Y el 9, y es el que busca. Y yo te lo daré. Con mucho arte y mucho arte, mucha pasión. Pa' que te entre en el corazón. Y te corras con razón. Y toma ya. ¡Chacha! Gracias, tío.
Radio Nicosia. Locuras en el estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Contrabando FM.
¿Y Dolores nos quiere contar alguna cosita del festival?
Sí, bueno, os voy a hablar del Festival Lilliput, el festival que se ha hecho aquí en Barcelona desde el 15 de octubre al 13 de noviembre, que termina esta semana. El Festival de Lilliput consta de la exposición de los kioscos de Escala. Los kioscos de Escala eran los kioscos donde estaban antiguamente las porteras el siglo pasado y el otro más, en el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Son los kioscos que luego más las porteras dejaron, y entonces esos kioscos eran tiendas, joyerías, kioscos de prensa, etcétera. Y ahora pues con el tiempo los han quitado, pero han quedado unos cuantos, y Patricia, una amiga nuestra, Patricia, como directora del festival, ha tenido esta grata idea de presentar los que quedan para hacer cultura y arte. Y en ellos podéis pasaros a verlos, y son espectaculares. Se puede participar en esos kioscos. Hay uno que es para dormir, puedes pedir 8 horas de dormir y te dejan dormir en un kiosco 8 horas. Otro puede ir a danza, otro puedes escuchar música de, por ejemplo,
dormir sola o acompañado.
Solo, no hay, los kioscos de Escala son muy pequeños, no puedes comer, no puede que caber un coche de matrimonio, solo uno individual.
Que sea una colchoneta.
Bueno, y también hay kioscos de música, kioscos, bueno, muy inversemblantes, ¿no? Y estos kioscos, a mí me ha gustado la idea de Patricia que nos invitara a participar en este festival, porque es como apartarnos un poco de lo clínico y acercarnos a nuestra querida ciudad de Barcelona.
Vuelve a decir,
¿no?,
el día que tenemos que...
El día 13 se cierra el festival, que es el sábado. Sí. Y entonces, durante estos 15 días, pero el año que viene seguramente habrá otra edición. Tiene mucho éxito. Uh-huh. Y quiero decir que, bueno, que ya que es una asociación cultural, pues nos metemos de lleno en la cultura de Barcelona, ¿no? Y nada, y deciros que también se presentó en este festival, en el MACBA, las primeras películas de un director francés de cine que no es muy conocido, pero bastante conocido, pero no es de los más famosos, y ha hecho sus primeras películas con móviles, con cámaras de móvil, y hay una película que dura 70 minutos hecha efectivamente con la cámara de móvil. Y bueno, y hasta aquí mis compañeros me dicen que corte el rollo y hasta más vernos, hasta el próximo festival.
No, que aquí somos asamblear y dejamos hablar tranquilamente.
Que se calle ya.
Hasta el festival y el después del año que viene.
Y saludos a Patricia, ¿no?
Que Juan quiere ir de nuevo ahí al saxofonía, ¿no? Bueno, ahora está medio en stand-by el saxofonía, sí, ahora por el festival. Nada más recordar que este sábado vamos...
No es Juan, es Miki.
Miki, Miki. Está bien.
Juan se retiró.
Qué seudónimo, ¿eh? Qué seudónimo.
Qué noche aquella, la de saxofonía.
Qué noches.
Che, nada, que seguramente nos están escuchando desde Castellón por internet, que este sábado vamos a estar ahí, que van los compañeros Juan y Elizar a hacer una charla ahí sobre Nicosia y sobre salud mental crítica, digamos.
Traeros unas buenas castellanas.
Ahí en Castellón a las 4 de la tarde.
Para acabar, quiero dar la noticia que este es el último programa que coordino este año. El próximo año. El año que viene coordinaré otro. Co-coordinaré otro.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa un dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde el dualismo, desde este vaivén, que vamos a que contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Para afinar las emociones y acordarse del dolor, se fuerza la máquina. Se juega la vida, se fuerza la vida. se apodera del ambiente. Música, música, música.